seguimos en la tertulia. Seguimos en la mañana del Espectador y también de Radioactivo 89.9 FM en la ciudad de Rivera. Seguimos con Antonio Mercader, Fernando Escriña, Daniel Chaschetti y como invitado esta mañana, Jorge Pasculi. Vamos a otro tema, una noticia que circuló ayer. Una delegación del PIT-CNT acompañará de ahora en adelante al presidente Tabaré Vázquez y a la comitiva oficial en los viajes que el primer mandatario realice al exterior del país para buscar acuerdos comerciales. Según el diario El Observador, después de que Vázquez realizó la visita a Emiratos Árabes, algunos dirigentes sindicales transmitieron su interés por integrar estas comitivas al igual que lo hacen los empresarios. ¿Cuál es la idea de los sindicatos? Mantener ellos también contacto con inversores y otros movimientos sociales de los países anfitriones. ¿Cómo ven esta posibilidad?
Los viajes son para atraer inversores, ¿no? Es decir, los viajes son para conectarse con quienes manejan el capital y tratar y lograr que esos capitales vengan al Uruguay para dar fuente de trabajo. Si el PIT-CNT va a viajar con el discurso, aquel catecismo marxista-leninista y todo lo demás, el mejor favor que le puedo hacer a la clase obrera uruguaya es quedarse acá. Ahora, si va a viajar, como aparentemente se dice aquí, para conocer esas inversiones y dar una imagen que en el Uruguay hay un clima de negocios, me parece una excelente idea, y me parece muy bien que el gobierno lo haya apoyado.
Es que yo creo, Fernando, que más allá de lo que tú decís con respecto al discurso y a lo que a ti te considera, la postura en los hechos del PIT-CNT en relación a lo que es la productividad y el trabajo, creo que ha sido muy muy madura, y no solamente en este gobierno, sino en, yo diría, unos cuantos años para atrás, más allá de, reitero, las posturas ideológicas que se tengan, pero en los hechos la actitud me parece muy madura y muy razonable y relacionable, o sea que me parece que está bien, aparte de, digamos, de lo positivo que puede ser para ellos la experiencia de acompañar a una delegación del país, para eso que tú decís, ¿no? Es decir, la imagen que como país damos, aún de aquellos sectores aparentemente más conflictivos que pueden ser para los inversores, como pueden ser los sindicatos, ¿no?
Y ahí es una forma también de decir, bueno, miren, señores inversores, que en el Uruguay tenemos un discurso, pero en los hechos actuamos de otra forma. Es decir, la izquierda ha dicho antes que se iban a sacudir hasta las raíces de los árboles, ahora se van a buscar inversores. El PIT-CNT sigue con el catecismo marxista-leninista y, sin embargo, dice, no, miren que ese es el discurso, pero puede un fenómeno venir que acá vamos a que queremos las inversiones, queremos que venga el capital, etcétera.
Pero está bueno el intercambio de errores, porque creo que también el doble discurso se da cuando uno pasa a veces de ser gobierno a oposición también, y viceversa.
Depende mucho de quiénes vayan en la delegación, porque uno ve que hay voceros del PIT-CNT con una postura y otros con otra, digo, no hablan todos igual. Yo a veces escucho gente que habla en nombre del PIT-CNT y evoca lo que dice Fernando, la lucha de clases, el anticapitalismo, la patronal hambreadora, digo, con ese discurso no podemos ir a los Emiratos a llegar a decir, estamos contra el capitalismo, abajo la lucha de clases, porque no te reciben. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué nos trae? Ese tipo de discurso, por ejemplo, recientemente el PIT-CNT en bloque, que hace la condena al gobierno norteamericano porque tiene 5 diplomáticos cubanos presos hace años, acusados de espionaje y demás. Está bien, digo, puede ser que tenga razón, pero digo, lo que es increíble es que el PIT-CNT al mismo tiempo y a nivel internacional se está desprestigiando porque habla de los 5 cubanos presos de Estados Unidos, pero no habla de las decenas de presos políticos que hay en Cuba, entre ellos muchos sindicalistas, uh-huh, o candidatos a sindicalistas, si es que hay sindicalismo en esa isla. Entonces digo, eso es lo que desprestigia al PIT-CNT. Si va con ese discurso ambiguo, doble, lo que dice el catecismo Fernando, lo que el catecismo marxista que llama Fernando, está mal. Si va con este otro discurso, por supuesto que bienvenido y apoyado. Y creo, repito, que depende mucho de quién vaya, porque uno ve que hay voces muy sensatas dentro del PIT-CNT, en cambio hay otras voces que viven todavía en el siglo XVIII. Ni siquiera
yo no
el
creo que el PIT-CNT cometa un error de ir a un viaje oficial en una delegación representando a múltiples sectores y vaya a hacer papelones.
Dime quién va y te diré qué dirá.
No, pero en general los uruguayos, ¿sabes qué? En todos los ámbitos, cuando los uruguayos salen del país en representación, instituciones, empresas, siempre tienden a tener un comportamiento adecuado, ¿no? En ese sentido, yo no tengo...
hay que apostar a eso.
No tengo miedo, claro, y creo que si el PIT-CNT viaja no va a ser papelones. Lo que a mí me queda la idea es que esto es como una especie de capricho, ¿no? Porque en verdad no es imprescindible que viaje el PIT-CNT. Es imprescindible sí que viajen los empresarios, que son los que hacen los negocios. Porque acá el objetivo no es cultivar las relaciones entre movimientos sociales de dos países, no, es ir a buscar negocios. Entonces, ¿quiénes están en mejores condiciones de obtener y conseguir esos negocios? Los empresarios. Entonces, es imprescindible, sí, que haya empresarios integrando esas delegaciones.
Bueno, depende de qué tipo de negocio estás hablando, ¿no? Porque si estás hablando de negocios de importación, exportación, capaz que ahí sí, digamos que la responsabilidad es solo de los sectores empresariales. Ahora, si estás hablando de captar inversiones,
claro,
si estás hablando de interesar a alguien de otro país a que venga a montar una fábrica, una empresa acá, tal vez sea bueno que esa persona sepa cómo actúa el movimiento sindical, qué opinión tiene, qué demandas tiene, qué reivindicaciones tiene, ¿no? Después veremos si la información que recibe de ese movimiento sindical le sirve o no le sirve, y lo alienta o no lo alienta a invertir, pero
está bien,
es un dato más para tomar la decisión.
Que esa información no sea importante, pero hay otra información previa que tiene que ver, bueno, con las condiciones de inversión, con el tipo de ventajas que el negocio puede representar para el inversor y establecerse en Uruguay, que es lo primero de lo que se habla, ¿no? Una vez que el negocio aparece, bueno, empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasa con las cargas sociales? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con esto otro? Por eso yo digo, yo seguí atentamente cómo surgió este reclamo desde adentro del PIT-CNT, ¿no? Y tiene que ver con el viaje del presidente por los Emiratos Árabes, donde, bueno, todos los días en televisión aparecía un empresario distinto, ¿no? Un empresario de una rama, luego de otra. Entonces, ahí, bueno, empezaron los reclamos. También vi reclamos de otros sectores. Por ejemplo, hay un montón de periodistas que se quejaron porque no los invitaron, ¿no? Es decir, porque fueron tres o cuatro de la televisión y tres o cuatro de las radios y bueno,
pero se
yo
pagan,
pregunto,
¿no? Digo, en realidad los invitan, pregunto, pero cada medio se paga, ¿no?
El gobierno también va a modificar...
En general los medios que van pagan
por eso, digo,
y supongo que mañana, en este caso, con el PIT-CNT también, el PIT-CNT y los delegados que
las
concurran pagarán sus viajes.
Podrían exigir e integrar esas delegaciones, o podría... No sé...
Y puede estar bueno, rotando, variando y viendo realmente el sentido en cada caso. Está bueno salir al mundo, ¿no?
Yo creo que cada viaje tiene un objetivo, ¿no? Cuando el presidente va rodeado de empresarios, va a buscar inversión.
Yo quiero... El presidente va con la oposición, también, es importante. Y si el PIT-CNT va en el curso que nosotros decíamos, como dice uno de sus dirigentes, sale en la prensa del señor Castellano, también es bueno. El tema está en buscar traer capitales, fuentes de trabajo, y lo que tiene que hacer el PIT-CNT es decir a los inversores, bueno, señores, queremos que se respeten obviamente nuestros derechos, pero queremos buena capacitación, queremos que el trabajador tenga ciertas condiciones. A eso se va. Y eso me
yo creo que sí. Incluso para el inversor, ¿no? Pensando desde ese otro lado. Está bien conocer a la novia con la cual te vas a casar, pero está bueno, por las dudas, conocerle la cara a la suegra también.
Sí, mencionó un punto, Fernando, interesante. Digo, habló de la oposición. Hay viajes que tienen un sentido muy comercial, donde darle una tonalidad política quizás no tenga sentido, pero hay viajes de Estado que tienden a fortificar la imagen del país, a darle fuerza en las relaciones internacionales, que tienen más carácter diplomático a veces, que son la antesala de lo comercial, ¿no? Si no hay buenas relaciones entre países, lo comercial después no llega. Y yo recuerdo que anteriores gobiernos llevaban representantes de la oposición en las delegaciones. Iban representantes de la oposición en algunos viajes. Este gobierno no practica demasiado esa norma, digo, y es muy bueno para un país.
En algún caso
comparto eso.
Muy excepcional, ¿eh? Entonces, recuerdo muy pocos casos, pero yo creo que es muy bueno para el presidente Vázquez llegar, por ejemplo, este viaje que hizo a Ecuador ahora, si bien fue una delegación comercial importante con él, tenía un sentido comercial también la visita, ya haber llevado alguna figura de la oposición, que no se le va a negar, porque nadie niega representar al Uruguay, y como decía, en general se comportan bien, digo, nadie va a salir con gritos destemplados, y me parece que le hace mucho bien al país, porque da idea de que cualquiera sea el gobierno, si mañana hay una rotación en el poder o lo que sea, digo, la oposición también acompaña en políticas de Estado, ¿no?
Sí, sería bueno, pero da la sensación de que ya las posibilidades de ese tipo de coincidencias entre gobierno y oposición son muy reducidas, ¿no? A esta altura del periodo de gobierno, bueno, hace ya tiempo que quedó por el camino la posibilidad de coparticipación en la administración, etcétera, pero da la impresión de que el vínculo está cada vez más erizado, ¿no?
Le ha hecho un daño terrible a esta altura, y el hecho de que el gobierno tenga mayoría parlamentaria le ha hecho un daño importante a ese tipo de relacionamiento.
No necesitas hablar.
Y también al gobierno, ¿verdad? Porque al final la discusión es dentro del Frente Amplio. No se han sacado leyes tan importantes ni se han hecho grandes transformaciones, a pesar de ser un gobierno que tiene ni más ni menos que una mayoría parlamentaria. Todo lo que quisieron los gobiernos desde la apertura democrática para aquí. Eso también viene a demostrar que...
Eso es falso, Fernando. Acá tenemos gobiernos que hace 20, 15 años que tienen mayorías parlamentarias.
No es así.
No es así.
No tuvo mayorías parlamentarias. Valle tuvo mayorías. Señor, el gobierno del presidente
señores,
de la calle... El gobierno del presidente de la calle, por ejemplo...
Perdóname,
Daniel. En 1992, cuando la ley de empresas públicas obtuvo mayoría parlamentaria, así como tú decís, con el respaldo del Partido Colorado, pero como tú sabes, a la hora del plebiscito, el Partido Colorado o parte de él se dio vuelta y votó contra el gobierno.
No es el Parlamento.
O sea, que no era
en el
una
Parlamento
unidad.
Sacaron la ley y sacaron la reforma de puertos.
Hubo que negociar.
Sacaron la desmonopolización de alcoholes. Eso es falso. Yo,
no es falso.
Han habido mayorías.
De a uno. Dejemos terminar a Daniel, después hablan los demás.
Ustedes confunden el concepto partido con el concepto coalición. Acá, durante los últimos 15 años, funcionaron coaliciones entre blancos y colorados que juntos reunían mayorías.
A veces.
Sacaron... cuánta ley quisieron. Miren, la crisis del 2002 es un ejemplo. El Parlamento funcionó hasta los domingos. Y si no, consúltenle a sus amigos diputados, que sé que los tienen, y pregunten si el Parlamento no se reunió los sábados, los domingos, y salían las leyes. ¿Tá? Seguir diciendo que este gobierno tiene un diferencial porque tiene una mayoría es falso. Ya los anteriores gobiernos la tenían.
No, pero no podemos comparar.
Nómbreme un proyecto que haya quedado frenado en el Parlamento.
Permitime
una
réplica.
Solo uno. Les pido
la impresión de que nos fuimos de tema, pero vamos a redondearlo.
No, porque se sigue repitiendo hasta el hartazgo y no tiene evidencia empírica que respalde.
Yo digo lo siguiente: no hay que confundir lo que es un partido político que llega al gobierno con una mayoría, y otra cosa son coincidencias normalmente posteriores a las elecciones, donde se buscan coincidencias para votar determinadas leyes. No tiene absolutamente nada que ver. Comparar una cosa con la otra no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio llega al gobierno con un programa, y se supone que ese programa se debe aplicar y que las leyes salen como en cascada. Ocurre que vas a comparar una situación totalmente distinta, un partido que no llega con la mayoría y que tiene que negociar después de llegar al poder para ver qué acuerdos se pueden hacer. Nada que ver.
El Partido Nacional y el Partido Colorado vivieron negociando ley por ley, lo que dice Fernando, y muchas veces cambiando, modificando. Digo, cuando el Partido Nacional fue gobierno, debió modificar muchas propuestas, igual que los colorados.
Yo creo que lo que tenemos que modificar, porque gran parte de las diferencias que tenemos entre los uruguayos y entre los partidos políticos, seamos gobierno, oposición o viceversa, es el orgullo, la soberbia, la necedad que tenemos en gran parte todos, en todas las fuerzas políticas. Y creo que ese es un ingrediente que nos distrae, nos complica, nos divide, nos deteriora y nos debilita. Eso estoy convencido.